¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, donde nos tomamos una hora para hablar de libros. Qué lindo encontrarnos otra vez. Hola Luis.
Hola Nuria, buenos días, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, comienza el invierno hoy.
Comienza el invierno, está hermoso el día, pero hace 27 días que no llueve, Luis, y va a llegar a un mes sin lluvia en la ciudad de Buenos Aires.
¿Lo contaste?
Tengo un contador. Tengo un contador que va pasando los días, porque a mí me gusta que llueva para leer, Luis.
Para leer sin culpa.
Es ideal para leer sin culpa, ¿o no?
Sí, pero a mí me gusta leer los días de sol en un sillón al costado de la ventana.
Ah, bueno.
A la hora de la siesta. ¿No te gusta más eso?
Que entran los rayitos así calentitos en el sillón.
Sí.
Bueno, bien, Nuria. Nada, son gustos. Vos estuviste en Alemania y estuviste con, todos los días con lluvia.
Todos los días con lluvia porque ahí llueve mucho. Y yo sigo en Alemania. ¿Sabés qué me dijo mi mujer? Que el cuerpo viaja en avión, pero el alma viaja en barco. Y me pareció elocuente, porque yo sigo en Alemania.
Todavía no volviste.
No, y el fin de semana estuve en la librería y me encontré nuevamente con Alemania, porque Bernhard Schlink, el autor de El Lector,
sí,
ahora entramos en El Lector, publicó hace poquito su último libro, Los colores del adiós, con anagrama. Sí, es una traducción de este año.
Que es una ficción.
Sí, bueno, la típica edición de anagrama narrativas, la tapa amarilla y una mujer de espaldas quitándose alguna ropa de color rojo. Y a propósito de ese libro que me lo compré y que te lo voy a reseñar en unos días.
Bueno, coincidimos con El Lector hoy,
sí.
Porque yo también lo tengo y lo traje.
¿Cuánto hace que lo leíste?
Y mira, lo leí de vuelta de un viaje de la costa a la ciudad. Y lo leí, yo tengo la edición que es de septiembre del 2008, la 17ª edición, y lo debo haber leído por esos años, sí. Donde no tenía hijos y tenía mucho tiempo para leer.
Mucho tiempo para leer. Pero este libro se imprimió muchísimo. A propósito de la película también. ¿Te acordás de la película El Lector? La película El Lector.
Con Kate Winslet.
Con Kate Winslet. Pero vos sabés que no fue hecha para Kate Winslet. Fue hecha para Nicole Kidman.
Ah, bueno, me encantan las dos.
Y ella, sí. Ella después quedó embarazada, entonces tuvo que renunciar al papel.
Mira.
Y ahí fue que arrancó Kate Winslet. Es la historia de un joven después de la Segunda Guerra Mundial que conoce el amor de manos de una mujer que era criminal de guerra nazi, ¿no? Está acusada por eso. Y junto con eso después viene la historia del juicio. Ahí a mí yo lo releí este fin de semana al lector y me parece que la primera parte es mejor la de la película, toda la historia entre el joven Michael Berg y la mujer y Kate Winslet. Me parece, no sé, muy linda la película, pero bueno, en el libro la segunda parte, que es como la más densa, ¿no? Donde él llega al juicio y se enfrenta con todas las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad, el mal, la culpa colectiva, todas esas están como mucho mejor narradas, ¿no?
Sí, es un libro del 95. el lector. Y fue, y se tradujo a 30 lenguas, o sea, fue un hitazo, la verdad, y se sigue vendiendo un montón en la librería.
Sí, y este señor, Bernard Schlink, vos sabés que...
Contemporáneo, porque está vivo.
Tiene 77 años. Sí. Es juez él. Él es juez y además escribe. Y hace 2 años que estuvo en la Argentina, y si vos me permitís...
Sí. ¿Plena pandemia? No, antes.
Justito antes de la pandemia, estuvo en la Argentina, antes que nos encerraran, te digo, por la entrevista que estoy acá leyendo, es del mes de febrero, salió La Nación, y entonces la periodista le pregunta, ¿qué fue lo que encontró usted, que es juez, ¿no?
Sí.
En la literatura que no podía ofrecerle el mundo de las leyes? Y yo quiero leerte esta respuesta porque me pareció muy elocuente. Hablamos ya de vivir con alternativas, dice Schlink. Leemos porque una vida no es suficiente para nosotros. Escribimos porque una vida no es suficiente para nosotros. El arte nos ayuda a entender quiénes somos en profundidad. Y el derecho, más allá de lo importante que es, no lo logra. La literatura enseña sobre las posibilidades de la naturaleza humana y las leyes sobre las limitaciones. En algún momento sentí que algo faltaba en mi vida. Y por eso se pone a escribir, ¿no?
Wow.
Sí.
Bueno, me has acordado un poco a lo que dijo Mayral en el último programa, ¿no? Lo que le completó la música al mundo de la literatura.
Es cierto eso.
Esa búsqueda de...
¿Cuántas facetas que tienen, no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, vas a tener que leer entonces el último libro.
Y después te lo voy a reseñar.
Sí. Lo vamos a reseñar
los
acá.
Los colores del adiós.
Los colores del adiós. Muy bien.
Bueno, ¿y vos qué anduviste haciendo? ¿Qué tenías?
No, yo lo que vi es que hay un libro que falta en la Argentina.
Sí.
Que se llama Blonde, que es de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates.
Uh-huh.
Hablamos de ella el año pasado en este programa. Ella tiene 84 años y publicó en el año 2000 la biografía de Marilyn Monroe.
Ah, mira.
Pero ahora, si la querés ir a buscar a las librerías, no la encontrás acá en la Argentina. Y creo que casi en ningún país latinoamericano. Así que hay que pedirla.
¿Por qué?
Que la traigan de afuera, de Europa, por ejemplo.
Se vendió mucho, se hizo serie.
Porque se va a estrenar la película que ya adelantó Netflix, que se llama Blonde, y que es la vida de Marilyn Monroe, y que va a estar actuada por la actriz cubano-española Ana de Armas. ¿La ubicas?
No, para nada.
Bueno, muy linda ella. Se estrena el 23 de septiembre y va a contar esta vida explosiva de la inigualable actriz, modelo, cantante estadounidense, famosa, ¿no? Marilyn Monroe, que se convirtió en un símbolo sexual de la década de los 50 y principio de los 60, pero que está basada en la biografía de esta escritora. O sea, participó directamente en la película, en los guiones de la película. Así que hasta genera una gran expectativa. Vamos a ver de qué se trata. En el libro... la escritora lo que hace es como igualar de alguna manera el verdadero nombre que tenía Marilyn Monroe, que era Norma Jean. No sé si vos sabías que ella...
No sabía, era un seudónimo, Marilyn Monroe.
Era un seudónimo. Y cómo hace la cómo escribe la autora esta unión entre el verdadero nombre de ella y el que nace como Marilyn Monroe.
Contame más.
Es un libro que está agotado en muchos países, eso te lo dije, y que Elena Ferrante, nuestra gran Elena Ferrante, tan convocada en este programa, dijo que es uno de los 40 libros imprescindibles escritos por mujeres.
Ah, mira.
Así que vamos a tener que buscar este libro de Joyce Carol Oates, que tiene 84 años, Luis. Así que hay que... El año pasado leí... hablamos de ella, de un libro que se llamaba Los cuentos de Cardiff. ¿Te acordás vos de eso?
Sí, bueno, me acuerdo.
Habíamos comentado ese libro. Así que vamos a tener que algún amigo que viaje, que esté...
¿No estará en alguna plataforma?
Me lo tendrías que haber traído de Alemania.
¿Te parece? ¿Lo podrás leer en alemán?
antes del 23 de septiembre, que se estrena en Netflix, yo lo voy a leer, me lo puse como meta. 1000 páginas tiene, es un libro largo.
Ah, Luis. No, pero esto es demasiado ya. Yo lo único que leí de Marilyn Monroe estos días fue que la polémica actriz esta Kim Kardashian fue una gala en Nueva York, en el Museo Metropolitano, y parece que usó un vestido de Marilyn Monroe y lo dañó. Porque claro, no le quedaba, ¿no?
Ah, ¿no le entraba?
No, y después iba todo una dime si diretes entre el museo, el vestido, la actriz, ¿viste? Qué sé yo.
Bueno, no sé. El Times dijo que esta novela, que es increíblemente atrapante, dice, te dan ganas de arrancarte los ojos. Tremenda la definición. Te dan ganas de arrancarte los ojos porque no puedes parar de leer. No puedes parar de leerla. O sea que son 1000 páginas que va a haber que leer antes que se estrene. Mira, la película. Y te digo que hay otros escritores estadounidenses que estuvieron ahí con ella peleando el gran premio de la gran novela americana, como Philip Roth, Norman Mailer, Thomas Wolfe. Así que bancamos a esta mujer con esta biopic que ahora pasa a la pantalla.
Bueno, Nuria, después de leer nos vamos a escuchar un rato de música.
Dale.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces, knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal.
Nuria, estamos escuchando a Kenny Rogers, el jugador, la conoces, ¿no?
Sí,
hoy nos va a estar
conocida,
acompañando en este programa las mejores canciones country de todos los tiempos.
¿A qué te dedicas?
Soy agente de inteligencia de la Federal. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años.
¿Qué es lo que nos puede aportar?
Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina.
Imagino que está familiarizado con el plan Andinia, con los sionistas que quieren anexar nuestra Patagonia a Israel.
Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina.
Víctor Kesselman.
Yo sí.
Tu único contacto voy a ser yo.
Pidieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más.
Tenés que ser judío en cuerpo y en alma.
Vas a tener que ser más creativo.
¿Cómo pensás entrar?
Cantando.
Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubren, no podemos hacer nada.
Hubo un atentado a la embajada de Israel.
Eso me complica a mí.
Estoy seguro que esto esconde algo.
¿Soy una amenaza ahora?
Eso te sube el precio.
¿El de mi silencio o el de mi cabeza?
Pensé que solo escondías una ambición enorme. Pero no. Escondías algo mucho peor.
¿Algún otro talento oculto que me quieras mostrar, pichón?
Bueno, Luis, ¿escuchaste lo que estábamos escuchando?
Sí.
Tremendo, ¿no?
Sí, es no la cortina de Yossi, la sí, exitosa no... serie de Amazon Prime.
Exactamente, la vi la semana pasada, se llama Yossi, el espía arrepentido. Es una serie dirigida por Daniel Burman y Sebastián Borenstein. Tiene 8 capítulos. Uh-huh. No sé si vendrá una. Sí, por ahora. No sé si vendrá una segunda temporada. Los 8 capítulos, cada uno dura casi una hora. Se estrenó en abril y es un suceso. Está bien filmada, está muy bien actuada, ambientada en la Argentina de mediados de los 80. ¿Y qué cuenta, Luis? ¿Qué cuenta?
Y cuenta la historia de Yossi, el espía arrepentido, el libro que escribieron Miriam Lewin y Horacio Lutsky.
Exactamente. La serie trata sobre un espía del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal Argentina llamado José Alberto Pérez, al que se le encomendó en los 80 infiltrarse en la comunidad judía como espía con el nombre de Yossi Pérez. Porque José, en hebreo, significa Yossi. Yossi estudió durante muchos años hebreo, frecuentó sus lugares, trabajó para ellos y hasta se casó con una profesora de hebreo. Uh-huh. Y luego de todo eso y de que explotara la bomba en la embajada de Israel, se dio cuenta que la información que había recabado y que había reportado a la Policía Federal Argentina durante muchos años pudo haber evitado los dos atentados más tremendos de la historia de nuestro país, Luis, como fue la embajada de Israel en 1992 y el de la sede de la Mutual Judía AMIA en 1994. Esta serie fue originalmente un libro escrito, como bien vos dijiste, por Horacio Lutsky y por Miriam Lewin. Y lo tenemos en línea a Horacio. Hola Horacio, ¿cómo estás? Nuria y Luis te saludan.
Buen día Luis, Nuria, un placer charlar con ustedes.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué hay que leer Yossi? ¿Tenemos que leer Yossi antes de ver la serie?
Y desde nuestra perspectiva como autores con Miriam, creemos que sí. Igualmente el orden puede ser alterado, pero creo que se complementan porque, por supuesto, la serie, como ustedes decían, está maravillosamente bien filmada, bien actuada, con muchos condimentos de ficción, donde, bueno, digamos, con una base en la historia real, verídica, que es la que está en el libro, se le adicionan elementos de mucho interés narrativo que hacen que la atención no decaiga ni un minuto, pero fue una historia cierta que nos llevó muchos años de investigación con Miriam, que como bien decían, arranca a mediados de los años 80, y atraviesa varias décadas de la historia democrática argentina. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la historia real de Yossi no es menos atractiva que la de la serie. Bueno, ahí tenemos opiniones incluso divididas, ¿no? Entre aquellos que habían leído el libro antes que salga la serie y protestan porque hay tal situación que es tremenda y pero que no está en la serie. Entonces, bueno, lo que hace el libro es, además de contar paso a paso cómo fue realmente la infiltración de Yossi y la preparación, la información que él suministró a sus superiores, quién era su manipuladora, bueno, todo eso que está descrito ahí. Además, en el libro hay un contexto de lo que sucedía desde la época de la primavera alfonsinista hasta después el gobierno de Carlos Saúl Menem y todo lo que envolvió, todo lo que rodeó lo que fue la preparación de los atentados que causaron más de un centenar de víctimas en pleno Buenos Aires, pero también todo lo que fue realmente descubriendo Yossi en el camino, ¿no? Que sería fundamental para echar algo de luz en estos atentados que continúan impunes.
Sí, totalmente.
Correcto. Horacio, Luis María, ¿cómo te va? Yo quiero preguntarte,
¿estás?
Nosotros acá también, te quiero confesar, estamos divididos, porque yo leí el libro y Nuria vio la serie. Así que en alguna medida
hay un ciego.
tal cual.
Cuando leía el libro tenía muy presente que la incorporación a la fuerza de Yossi Pérez había sido a partir de un compañero cuya familia, creo que cuyo padre, ¿no?, había sido muerto en el atentado al comedor de la policía, porque hace unos días atrás lo tuvimos a Ceferino Reato hablando de ese atentado justamente. Así que para nosotros es como que toda esta historia es un continuo, ¿no? Pero puntualmente, exacto, con respecto al libro que escribieron ustedes junto a Miriam Lewin, yo quería preguntarte cómo fue ese proceso de escritura conjunta, porque en el libro los capítulos de Miriam son autobiográficos. Entonces, quería entender, vos lo que escribís es el testimonio de Yossi, o los dos escriben todo.
En realidad los dos todo, y la parte de Yossi en común, porque es un relato coral a tres voces, donde nos pareció que era importante saber para el público cómo empezó esta historia, que en realidad no arranca como una investigación periodística, porque como ahí contamos,
eso es muy interesante.
Y no es menor para entender. ¿Cómo?
Que eso es muy interesante que lo aclares. Que no es una investigación,
claro,
que inician ustedes, sino es que él se acerca a ustedes, ¿no? ¿Fue así?
Exactamente, exactamente. Él era un hombre desesperado por el remordimiento, por finalmente haber entendido que esa patraña que le mandaron a investigar del plan Andina, que es un mito antisemita, pero bueno, que a mediados de los 80 circulaba mucho en nuestro país. Yo me acuerdo haber visto incluso en kioscos del centro de Buenos Aires, bueno, y había un profesor neonazi que enseñaba estas cosas en institutos de seguridad, y justo por esa época hay diarios de esos momentos que mencionaron, yo tengo presente, La Nueva Provincia, incluso si uno busca en hemerotecas, a mediados de los 80 se dio con alarma de que vendrían cientos de miles de judíos rusos a la Patagonia y que había mochileros, o sea, como que hicieron circular ese tipo de cosas. Bueno, Yossi, después de estar infiltrado meses, años, del día a la noche, de hacer amigos, de activar en los grupos universitarios, de salir con chicas, de haberse preparado muchísimo, ¿no? Porque además se aprendió historia, religión, hebreo, que lo domina perfectamente.
Sí.
Bueno, en primer lugar se dio cuenta de que no había nada de lo que lo habían mandado a investigar, que cabe la posibilidad que fuera una excusa de sus superiores, ¿no? No necesariamente todos creían en el plan Andinia, pero además poco a poco se empezó a preguntar ¿para qué me mandan acá adentro? Y claro, cuando suceden los atentados, le queda muy claro que sus jefes no usaron esa información para cuidar ese objetivo, para cuidar a la comunidad, y reparando en todo lo que él suministró, Bueno, él tiene la firme hipótesis de que eso es lo que se llama inteligencia previa de los atentados, porque digamos, en la serie, por lo menos hasta ahora, todavía no está, y no sabemos si va a estar ese detalle, pero sí está en el libro. Yossi suministró todos los datos de seguridad de AMIA. Él entraba y salía como Pancho por su casa, llegó a ser directivo de la Organización Sionista Argentina, prosecretario de actas, participaba en todas las reuniones, suministró cómo eran, digamos, los sistemas de seguridad, que no eran tan sofisticados, porque hay que ubicarse en la época, ¿no? La primavera del sionista, no había antecedentes de atentados, pero bueno, él hasta hizo un plano, digamos, a mano alzada, tanto de la embajada como de la AMIA, suministró los horarios, las entradas, las salidas. Había descubierto una puerta trasera en AMIA a la que se podía acceder de otro edificio. Bueno, ¿y para qué le pedían todo esto? Entonces le empieza a hacer ruido, y el punto de quiebre de esta historia es una historia de amor, porque en ese ir y venir y de haber salido incluso con chicas como parte de su trabajo de infiltración, en determinado momento conoce a una joven profesora de hebreo, de la cual se enamoró perdidamente. Ya estaba con estas dudas de identidad. Bueno, todo esto está contado en el libro a tres voces.
A ver, ¿lo perdimos?
Sí, carcomido por los remordimientos, se contacta con ella, y lo mismo hago yo, ¿no?
Uh-huh. Sí, te escuchaba hablar a propósito de los atentados y de su historia de amor, y hay algunos puntos que están relatados en el libro, como por ejemplo que la mujer de la cual se enamora Yossi había tenido una relación anterior con otro espía también, o que Yossi, por un cambio fortuito de planes, no asiste a la embajada el día del atentado, y todo eso a mí me dejó pensando si estos hechos mencionados, ¿vos pensás que son casualidad o que hay parte de la historia que todavía hoy no conocemos?
No, es muy probable de que haya parte de la historia, incluso de lo que sabe Yossi, que no se ha profundizado, porque eso es lo increíble. Además, como la aparición de Yossi no coincide con la historia oficial, que en definitiva es una historia con muy poco detalle, ¿no? Que hay que aceptarla a libro cerrado, porque algunos servicios de inteligencia dicen que sucedió así. Claro, y aparece alguien que apunta directamente a la conexión local, y bueno, es como un testigo molesto. En realidad, lo que contamos en el libro es que Yossi había detectado unas espías de otro servicio de inteligencia, pero ya cuando él había tenido un quiebre, y lo que estaba haciendo en realidad era proteger a las personas a las cuales ahora consideraba los suyos. Claro. No es que había salido con una espía, ¿no? Y él se enamoró precisamente de esta persona que trabajaba, digamos, en traducciones de hebreo, y era, y en algún momento fue incluso mi asistente en el periódico Nueva Acción, que era un periódico de la comunidad, del cual yo era director. Entonces ahí es como de ahí viene el, digamos, el nexo, y ese es el motivo por el que me elige por primera vez para confesar quién era en realidad, porque yo lo había visto circular por los pasillos de esa institución alguna que otra vez como dirigente estudiantil. Incluso en una oportunidad me llevó a dar una charla. No es que tenía confianza, pero lo había visto. Y entonces en una oportunidad, bajo mucho secreto, se me aparece desesperado para decir que en realidad él no era judío, sino que era un agente de inteligencia que fue enviado a infiltrarse y que tenía secretos muy muy tremendos que tienen que ver con los que sucedió en los atentados en la Argentina. No podía ni hablar, estaba al borde de las lágrimas, muy muy desesperado, y lo que quería era ayuda para declarar en condiciones de seguridad. Por eso digo que esto tuvo un largo periplo. Yo no la conocía a Miriam Lewin, él fue quien nos reunió, porque un año y medio después se intenta comunicarse con Miriam. Bueno, ahí todo eso está contado en el libro.
Sí.
Y él es quien nos reúne, y empieza también un largo periplo que nos llevó desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta figuras muy conocidas de la política nacional, porque yo si no confiaba ni en la justicia federal de Comodoro Py, menos que menos en las fuerzas que eventualmente lo tendrían que custodiar. Entonces, bueno, pasó mucho tiempo hasta que esto se convirtió finalmente en un libro que salió en el año fines del 2015.
Sí, yo te iba a preguntar, Horacio, justo, te adelantaste un poco, pero es interesante lo que... ¿Cómo deciden escribir esta historia con Miriam y cómo él, cuando él se acerca a vos, cuánto de realidad... lo considerás a su relato o no? Porque es complejo, ¿no? Como vos decís, se acerca con miedo, balbuceando, te dice esto, es choqueante también para vos, y después cómo vas a ir procesando y cómo van a ir construyendo muchos años.
Sí, es una buena pregunta, porque digamos, fue una escena inolvidable. Cuando se me aparece esta persona, que cabe aclarar que con relación al atentado a la AMIA, no solo en este periódico, sino en otros, era más o menos común que aparecieran personas, muchas veces perturbados, claro, perturbadas, que decían que sabían cómo se hizo el atentado, bueno, y que no llevaba nada. Pero en este caso venía una persona a la cual yo alguna vez había visto y que además venía de parte de esta profesora, que claro, yo sabía que habían tenido una relación sentimental. Uh-huh. Entonces, bueno, lo escucho, pero lo último que me iba a imaginar es que me cuenta que no era quien yo pensaba que era.
Sí, total.
Y que en realidad era un infiltrado y que estaba y fue muy corto ese diálogo. Y lo que él me dice, estaba realmente asustado porque tampoco sabía cuál iba a ser mi reacción. Yo lo escuchaba y trataba de entender si era quizás un mitómano, si había enloquecido.
Totalmente, claro, sí.
O si me estaba, o incluso si me estaba tendiendo una trampa, porque también podía ser, pero algo me decía que era cierto. Y él lo único que quería saber en ese momento, porque no me dijo nada más, era si estaba dispuesto a escucharlo en alguna otra oportunidad, a tener alguna otra reunión, pero que si decidía que no, nunca más iba a saber de él. Y si le decía que sí, no le podía contar esto ni a familiares, ni a amigos, ni a pareja, ni a nadie, porque entrábamos en zona de riesgo tanto él como yo, como quien llegara a compartir esto. Y bueno, esperó que fueron segundos eternos, pero que yo le dijera si estaba dispuesto o no. Le dije que sí. Él me había dejado un papel como para que le creyera de que venía de ese mundo. Cuando se fue, yo lo quemé ese papel porque temía que pudiera ser una trampa. O sea, tenía realmente sensaciones muy muy contradictorias. Yo creo que no pude dormir varios días. Tampoco podía compartir esto con nadie.
Claro.
Y bueno, a partir de ese sí, tuvimos encuentros espaciados a lo largo de los meses, con un sistema de postas, donde cuando nos encontrábamos él dejaba dicho en ese momento dónde sería el próximo encuentro y solamente mandaba en clave día y hora. Pero la verdad que en esa época, fines del 2000, principio del 2001, más que contención psicológica, yo sentía que no le podía dar, porque pensemos lo que fue el final del gobierno de la Rúa, la huida, los cinco presidentes,
tremendo,
bueno, los llamados jueces de la servilleta. No, realmente es como que no podía darle
una locura
respuesta. Y bueno, yo ahí empecé, yo estuve muy comprometido con el seguimiento de las causas, tanto de atentado como de embajada.
Sí.
En el primer caso fui asesor de la Comisión de Juicio Político a la Corte Menemista por no investigar, y en el segundo caso fui observador del juicio, es decir, que tenía un panorama ya muy claro de lo que había sido el encubrimiento, bueno, que después se comprobó con los años, pero digamos, como que yo sí vino a completar todo ese panorama desde el lado de adentro. Y bueno, por suerte, en determinado momento él tuvo la idea, que yo acepté de muy buen grado, de sumar a Miriam Lewin, y lo cual fue para mí un alivio también para poder compartir todo esto que tenía un peso muy 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 gravoso, ¿no?
Claro, pues con alguien más, ¿no? Porque todo lo que nos estás relatando parece una ficción, pero es un libro documental, o sea, es un libro de no ficción. Y yo quería preguntarte a propósito de la serie también, o del libro este que ahora se ha convertido en serie, si vos no pensás que la proyección puede representar un riesgo de banalización también, ¿no? Porque es, como vos decís, gravoso y también gravísimo todo lo que ha pasado. ¿Cuántos Dios y más hay? ¿En qué otros lugares están, no?
Sí, yo pensaba lo mismo.
Y ahora la serie, no sé, queda como una historia.
Está muy bien tratada la serie.
Está muy bien tratada, pero no tiene la gravedad del testimonio este que ustedes relatan, ¿no? Ahí en el libro también está el fiscal Nisman. Eso quería preguntarte también. ¿Qué pensás vos con respecto a la serie, si no puede representar un riesgo de banalización también de todo esto?
Bueno, es todo un tema, ¿no? Yo no negaría que el riesgo puede estar, pero el balance yo creo que de todos modos da positivo por lo siguiente. Quiero aclarar que hubo que digerir esta cuestión de que se aparte y mucho del libro, ¿no es cierto?, la serie, pero decía que el saldo es muy positivo por varios motivos. En primer lugar, bueno, Daniel Burman se engancha con esta historia y se lo pone al hombro como un proyecto personal a partir de haber leído el libro. Casi no lo había terminado, lo compró en una librería ahí en Cabildo y nos llamó de inmediato. Estaba obsesionado con esta historia. Y tuvimos muchas reuniones en el camino, porque bueno, pasaron varios años, con mucho esfuerzo, donde algo quedó claro. Ficción podía haber toda la que se quisiera, pero había ciertos tópicos claves que no podían ser desfigurados. Es decir, la existencia de un topo de la Policía Federal enviado en plena democracia en determinado momento, año 1986, que se infiltró en la comunidad, que llegó a altos estamentos, que fue manipulado por los servicios de la Policía Federal y que dejan un manto de sospecha sobre su rol en los dos atentados. Bueno, eso está claramente en la serie y sorprende entonces a mucho público que no tenía idea de que algo así pudiera haber ocurrido. Y eso llevó a que un público bastante amplio ahora tenga interés en leer el libro de un modo que evidentemente antes no había sucedido, pese a que ya pasaron varios años. Y por otra parte, nos complace tanto a Miriam como a mí de pronto escuchar a actrices y actores como Natalia Oreiro, como Gustavo Bassani, como Caponi, como Aguada, etcétera, cuando les preguntan sobre la serie, el compromiso que muestran con la historia que hay real, que hay detrás de impunidad, de encubrimiento, de volver a hablar del contrabando de armas, de volver a hablar de todo lo que pasó en la Argentina y que quedó tapado, y de la necesidad de verdad y justicia, aunque sea tardía, ¿no? Entonces eso llega evidentemente a un público mucho, mucho más amplio, y es un aporte indudable de la serie, más allá de que, vuelvo a decir, creo que es una producción de primerísimo nivel, ¿no?
Sí,
pero es un tema.
Sí, es muy recomendable la serie, la verdad vale la pena, un poco más para la suma a la historia argentina, ¿no? También verla. En el libro usted menciona la ayuda que prestó el fiscal Nisman, a pesar de que no era una persona de confianza de ustedes. Pero bueno, nosotros quisiéramos también conocer la opinión tuya, Horacio, sobre la muerte del fiscal. Porque la realidad es que el libro abre como muchas preguntas dentro de lo que es la historia argentina en estos casos, ¿no? Y de los casos, ¿no?, de la embajada y de la explosión de la AMIA, que han quedado también sin resolver.
Sí, yo en realidad tengo una opinión compleja respecto al papel del fiscal Lima. Yo lo conocía.
Sí.
Y había sido en vida crítico reiteradamente de su papel en los últimos años de la investigación. Yo distingo claramente dos etapas. Una cuando recién asumió en la Fiscalía Especial AMIA, donde sí se había interesado en ir a fondo con los encubridores y en la pista local y todo eso, y un giro muy marcado de los últimos tiempos por razones geopolíticas, donde se olvidó de todo eso, al punto que cuando yo le acompaño a Iossi para buscar protección del sistema de la Dirección Nacional de Protección a Testigos e Imputados, porque su vida estaba en peligro a partir de que un colega que era amigo de Miriam difundió irresponsablemente todos los datos de Iossi, traicionando la fuente, traicionando un montón de cosas. Entonces no podía, necesitaba urgente ser incluido en el programa, pero el único que podía dar una orden de que se lo incluye era el fiscal que estaba a cargo.
Claro.
Eso me lo había dejado en claro el digamos el juzgado de Canicó Bacoval. Yo me dirigí, le hablé por teléfono, él no está, no atendía. Fui a la fiscalía de Nisman, dijeron que estaba con licencia por enfermedad. Yo expliqué que era un caso urgente, que ese día se estaba divulgando la identidad de un testigo en peligro. Bueno, me comunicaron con él y acordé con él que yo lo iba a llevar a declarar a la fiscalía a condición de que él de inmediato pidiera activar el programa de protección a testigos, que tenía que hacer ese pedido al Ministerio de Justicia. Bueno, triangulando todo eso, lo llevé a Iossi a declarar, pero Nisman no estuvo presente porque decía estar con un fuerte estado gripal, que de todas maneras a mí me llama la atención frente a la aparición de semejante testigo, que eso le impidiera estar, pero bueno, no estuvo y firmó el acta como si hubiera estado.
Ajá.
Lo cierto es que en los meses tampoco lo conoció cara a cara, ni el día siguiente, ni la semana siguiente, ni el mes siguiente, hasta que 6 meses después aparece muerto Nisman. En esa época, la verdad es que claramente el fiscal estaba interesado en otro tipo de cuestiones que tienen que ver, vuelvo a decir, con la geopolítica, que se, sí, se tradujo en la famosa denuncia contra Cristina y en un juego político que no pasaba por averiguar a nivel local realmente cómo se hizo y cómo se encubrió el atentado. Esa es mi opinión.
Muy bien, bueno, muy rico toda la entrevista. Nos dejás con muchas más cosas para preguntarte,
sí,
pero realmente se nos va el tiempo, Horacio. Les queremos recordar a todos nuestros oyentes que estamos en conversación con Horacio Lutsky, es el autor junto a Miriam Lewin de Iossi, el espía arrepentido, que ahora también es serie en Amazon Prime.
Sí.
Muchas gracias, Horacio.
Gracias por la charla. Sí.
No, gracias por el interés, por el llamado, y si quienes quieran profundizar en estas cuestiones, por supuesto el libro, Yo soy el espía arrepentido, pero también un libro posterior que escribí que se llama La explosión, y uno anterior, Brindando sobre los escombros, que hablan del contexto.
Claro.
Así que bueno, perfecto. Muchas gracias por el llamado.
¿Y hay segunda parte, Horacio, de Yo soy?
Nuria está enganchada con la serie, contale más.
No.
Bueno, voy a dar una buena noticia, se está filmando ahora la segunda temporada.
No podía terminar así, por eso, muy bien.
No, claro que no.
Gracias, Horacio.
Un abrazo grande.
Mi nombre es José Pérez. Estuve infiltrado en la comunidad judía por 20 años.
Te dieron una misión que no quisieron confiarle a nadie más.
Si te descubren, no podemos hacer nada.
Estoy seguro que este esconde algo. Hubo un atentado a la embajada de Israel.
¿Soy una amenaza ahora?
Eso te sube el precio.
Eso me complica a mí.
Sé que solo escondías una ambición enorme, pero escondías algo mucho peor.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. if I made you feel second best. Girl, I'm sorry I was blind, but you were always on my mind. You were always on. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind.
Qué lindo esto, Luis.
¿Te gusta, Nuria? Es, por supuesto, Always on My Mind, la versión de Willie Nelson. Para introducirnos en este último bloque, Nuria, hablamos mucho y posamos poca música.
Sí, es verdad. Bueno, pero llega la mejor parte, que es la reseña de los libros que leemos nosotros.
Bueno, te cuento que leí.
A ver, ¿qué tenés?
Mira, leí algo que no es nuevo. Estoy leyendo muchas cosas viejas. No. Pero todavía no llegué a los clásicos.
A ver.
Estuve leyendo un librito que se llama Correr, de Jeanne Genot, también editado por Anagrama, del año 2010. Es una biografía. Es la biografía de Émile Satopec, conocido también como La locomotora humana. Está muy bueno, te digo, el libro. Es la bio de un corredor checoslovaco, no sé cómo decir, que primero es obrero, luego es militar, y va relatando toda su carrera, ¿no? Como él, a pesar de no ser hábil ni bueno para los deportes, llega a ser campeón de los Juegos Olímpicos en 1952 en todas las categorías, a los 5.000 metros, a los 10.000 metros.
Wow.
Y en el maratón. Por supuesto, en esos años estaba el régimen ruso en Praga, y después del 52 es condenado a las minas, y luego, como era muy rápido, corriendo, lo ponen a juntar basura. ¿Puedes creer?
Wow.
Atrás del camión. Parece que la gente, cuando él juntaba la basura, iba, lo reconocía, ¿no? Y entonces, para que él no juntara, había sido medallista olímpico, para que él no juntara la basura, la depositaba en el camión. Pero esto tiene un correlato local también, lo de Satopec, que es un corredor ya viejo, qué sé yo, que si alguien no está en el tema, muy difícilmente lo recuerde, porque en esos Juegos Olímpicos de 1952 también corrieron dos argentinos que se llamaron Delfo Cabrera y Reinaldo Gorno. Reinaldo Gorno, de hecho, salió segundo en el maratón y ganó la medalla de plata. Esa carrera, Nuria, la de Gorno, Satopec, Delfo Cabrera, fue al otro día de la muerte de Eva Perón. Entonces fue
no
como
la vio nadie.
No, sí, porque eran dos corredores que representaban a la Argentina y además eran peronistas. Entonces, como que tenía toda una carga bastante fuerte. Y a propósito del libro, después me puse a investigar qué había sido la vida de Reinaldo Gorno. Fíjate qué triste historia. Él, después de ser medallista olímpico, después de correr con la locomotora humana, termina siendo empleado de un polideportivo en Quilmes, hasta que en el año 94... lo asaltan en el polideportivo, lo disparan y muere.
Ay, qué triste.
Sí, una historia tristísima, muy injusta, pero bueno, el libro
entonces
no tiene nada que ver con eso.
Sí, el libro
se llama Correr, de Jeanne Genot, y es la biografía de Émile Satopec. Se lee rapidísimo.
¿Y quién editó?
Anagrama.
Ah, Anagrama. Trajiste todo de Anagrama.
Todo Anagrama hoy, sí, me auspicia.
Bueno, yo traje un libro que se llama Chicas en tiempos suspendidos. Es de la escritora Tamara Kamenzain.
Hablamos de ella en este programa.
Hablamos de ella cuando hablamos de poetisas.
Sí, ¿te acordás que Nurit nos hizo la distinción entre poetas y poetisas?
Exactamente. Bueno, entonces yo fui y lo compré porque quería sacarme la duda de que tenía, y lo traje hoy.
¿Y
lo
cómo se dice? ¿Poeta o poetisa?
Ay, a mí me quedó poetisa. La autora, fue periodista, crítica, gestora cultural en los 90, docente de la carrera de Artes de la Escritura, y es un libro, lamentablemente, esta escritora muy reconocida en nuestro país, falleció en junio del 2021, unos meses después de haber publicado este librito que escribió durante la pandemia. Así que es... la verdad que lo escribió durante toda la etapa de encierro, es más, está fechado como marzo-diciembre 2020, y es un libro que está escrito como con versos sueltos, pero que terminan teniendo como una completud, Luis. Como una completud, así como completo, completito, o sea, no le falta nada, empieza y termina y cierra perfecto. Es un libro que tiene 5 partes, una que se llama Poetisas, otra Abuelas, la tercera parte se llama Chicas, Antibates y Fin de la Historia. Habla sobre las mujeres, pero especialmente sobre el lenguaje y cómo algunas palabras han ido tomando fuerza o resignificándose con el paso del tiempo. Uh-huh. Y por eso menciona, vos me decís poetisa, por eso menciona la palabra, ¿cómo se dice? Poeta, poetisa. Y hoy, si lo resignificamos, yo diría poetisa, pero bueno, en otra época una poetisa estaba como mal vista, como era como una palabra de desprecio. De hecho, hablaste vos de Borges y lo que decía de Alfonsina Storni, mejor ni mencionarlo.
Ni me acuerdo, no me cites porque me olvido, bueno, de un programa
este
a otro.
En este libro ella nombra a grandes poetisas como Alfonsina Storni, Amelia Biagnoni, Blanca Varela, nombra poetas uruguayas, poetisas uruguayas como Idea Vilariño. Bueno, la verdad que es muy lindo, yo lo súper recomiendo, sobre todo lo recomiendo y lo regalaría a chicas, a jóvenes y a mujeres adultas, a todo, para todas las edades de las mujeres y también para hombres, así que hoy te lo llevas. Ah. Porque habla de la fuerza de las palabras, da la sensación que habla como al pasar, pero en realidad no habla al pasar, dice mucho, pone fechas, nombres, habla de la soledad, de la literatura, de la historia, de los sentimientos y sobre todo del amor. Al final, no sé, en este programa todos los libros que trajimos están atravesados por el amor, Luis.
¿Vos
hasta
Yossi? Sí, Yossi, sí, a full, sí, un culebrón. Esta actriz, Tamara, actriz, perdóneme. No. ¿Sabés por dónde fue mi inconsciente, no?
Escritora.
Actor, actriz, poeta, poetisa. Esta escritora, Tamara Kamenzain, es la madre de Mauro Libertela, tengo entendido.
Sí, que estamos leyendo bastante de Mauro,
sí,
Libertela.
Vamos a ver si lo llamamos a
Mauro. Lo vamos a invitar.
Nuria,
a ver
se
si
nos
quiere
va
venir.
Se nos va el tiempo, ¿sí?
Se termina el
programa.
Libro
sin tiempo.
Empieza el invierno, que llueva, por favor, así leemos sin culpa y nos encontramos la semana que viene.
¿Podemos escuchar algo de Johnny Cash para despedirnos?
Bueno, vamos. Chau, Luis.
Chau, Nuria.
Hasta la semana que viene.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair. full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could